En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
31 minutos pasan de las 9 de la mañana. Ya saben, es miércoles, es consultorio de bolsa. Hoy con Miguel Méndez, ya saben, 915331851. 609-224716 y nuestro canal de YouTube. Miguel, muy buenos días.
Buenos días, Eva. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, si miramos a los índices, parece que de verdad se han tomado todo muy a bien. Se encuentran expectantes. Un petróleo que cae por debajo de $100. Y después del cierre abrupto de ayer de Wall Street, parece que los futuros se suavizan y Europa está con esas subidas importantes del 1,5% de media. El IBEX 17.165. ¿Cómo ves a esos índices?
Bueno, pues muy dependientes del petróleo. Yo creo que Donald Trump está ganando tiempo, que no hay ningún tipo de acuerdo ni acercamiento por parte de Irán ahora mismo. Hay propuestas, hay una propuesta de Estados Unidos de 15 puntos, conocíamos ayer a través de Canal 13, creo que era medio israelí. Y bueno, vamos a ver qué dice Irán. Yo no me creo mucho todavía el rebote, ojalá que se produzca esa subida. Es verdad que el mercado está muy sensible a los precios del crudo, hoy tenemos un crudo en niveles de $88 aproximadamente y esto está haciendo que el mercado tome oxígeno. Pero hay rumores de escasez y la escasez está llegando a Europa, con lo cual ayer comentaba, creo que era el presidente del Parlamento iraní, la diferencia que hay entre el precio del petróleo papel, es decir, del sector financiero, y obviamente está siendo controlado por Donald Trump, y la diferencia del combustible real, en el que no hay posibilidad de manipulación del precio. Y hay una diferencia muy importante. Por lo tanto, yo seguiría con cautela. Ojalá que los mercados suban, es lo que queramos todos, y que haya un poco de respiro, pero seguiría con cierta cautela. Es decir, sigo sin fiarme, es un rebote bastante escueto. Evidentemente hay un poco menos de tensión, hemos visto una disminución también de la volatilidad, y bienvenida sea. Pero esto yo creo que no se ha solucionado del todo todavía y hay que seguir pues con cierta cautela en activos ligeramente defensivos. Sigue haciéndolo bastante bien el sector energético y luego hay cosas que podemos coger con pinzas. Pero el mercado está sujeto a mucha volatilidad, muchos cambios y no estoy seguro que hayamos visto todavía los mínimos. Ojalá que sí. Uh-huh. Hay que reflexionar sobre una cuestión importante, Eva, y es que el año pasado vimos los mínimos 7, 8, 9 de abril. Estamos a 25 de marzo. ¿Existe la posibilidad de que veamos esos mínimos alrededor de esa de ese espacio temporal en esas fechas? Ayer nos comentaban también, había algunos medios que decían que Estados Unidos se había marcado en la agenda el 9 de abril como fecha final de cualquier tipo de conflicto o guerra en curso. Veremos, los patrones se repiten, hay que estar atentos.
Bueno, veremos a ver. Vamos con consultas, si te parece. Vamos con una llamada. Juanjo, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por llamar. Saludos a Miguel. Quería preguntarle por Ondas, que es la empresa de drones, tanto de uso militar como de uso civil. Hoy hacen una conference call con analistas después de haber presentado resultados. En las previsiones que han hecho, porque han comprado un montón de empresas para hacer una integración horizontal, en las previsiones que han hecho con la publicación de resultados hace dos días, pues están para este año están previendo multiplicar por siete veces las ventas, que siempre normalmente lo dejan atrás, ¿no? Yo quería un poco preguntarle a Miguel un poco cómo puede ser la evolución, ¿no? Porque creo que aparentemente si acabe o no se acabe la guerra, lo que está claro que se van a necesitar drones tanto, insisto, para uso civil como para uso militar, y que esto está haciendo las cosas muy bien, ¿no?, la empresa. Entonces quería conocer un poco su opinión. Muchísimas gracias. Saludos.
Pues gracias, Juanjo. Miguel.
Bueno, el oyente está superpuesto en todas las noticias de Ondas, con lo cual tiene buena información, ¿no? Sí, viene subiendo un 5% en pre-market. Evidentemente, ese catalizador, esta noticia que es positiva, ahora el mercado está un poco cambiante, se va a quedar en la retina de los inversores. Yo a principio de año veía analistas reputados en Wall Street, que sigo mucho, que hablaban de precios objetivos de $40 en Ondas. Estamos en 10. Hemos hecho mínimos en 8. Es verdad que está viendo un poco más de fuerza en Unusual Machines. Por cierto, hay parte de la familia Trump dentro del accionariado, que estos días hemos visto que le han colocado mucho papel. Ondas está más tranquila, y la que está haciendo también, o está llevando a cabo una performance un poquito más fuerte, Red Cat. Y si la miramos, vamos a echarle un vistazo, que también está dentro de la industria de drones, una industria que teóricamente tiene un futuro muy halagüeño. Aquí tenéis a Red Cat, que está prácticamente en la zona de máximos. Pero volviendo a Ondas, yo si tuviera acciones, de momento las seguiría manteniendo. ¿Cabe la posibilidad de que se pierda interés en el valor? Sí, pero yo te diría que este año no. Todo el sector aeroespacial y de ciencia sigue bien, los presupuestos siguen aumentando, el sector teóricamente tiene que seguir captando atención, los drones están siendo protagonistas en el conflicto. Hoy con subidas del 5% y con esas noticias puede ser que se produzca un estiramiento intradía. Importante nivel de 12,40 que lo rompa en precio de cierre. Eso abriría las puertas a niveles máximos 15. Y yo creo que es una opción que en estos precios, pues hombre, sigue siendo una opción de riesgo, pero tiene más potencial alcista que bajista. Volúmenes bajos, moderados, y si ya tiene el oyente una posición, yo de momento la mantendría. Esa multiplicación por 7 de las ventas, pues la verdad es que es muy importante, ¿no?, que comentaba. Así que el valor tiene futuro, tiene momentum, tiene hype este año, y el conflicto le ayuda. Si la empresa encima nos da noticias buenas, pues no pinta mal. Pero necesitamos ver algo más en la cotización. La cotización está en rango lateral y podría haber explotado al alza con el conflicto. No lo ha hecho. Comportamiento más estable que Unusual Machines, pero menos fuerte que Red Cat. No obstante, yo la miro con buenos ojos aún para el conjunto del año.
Antes de continuar, te voy a preguntar sobre petróleo, sobre petroleras, en un momento donde estamos recibiendo noticias de última hora de la agencia Associated Press, y por el cual se apunta a que Irán habría recibido ese plan de alto el fuego de 15 puntos de Estados Unidos, de Donald Trump, citando a varios funcionarios pakistaníes. Lo que señalan las fuentes confirman que además describen la propuesta en términos generales, la cual abarca el levantamiento de las sanciones, la cooperación nuclear civil, la reducción del programa nuclear iraní, la supervisión por parte del Organismo Internacional de la Energía Atómica, la limitación de misiles y el acceso de la navegación a través del Estrecho de Hormuz, la estrecha entrada al Golfo Pérsico. Son los 15 puntos que ahora mismo Teherán habría recibido. Según Pakistán, era la noticia que ha aliviado al mercado después de que Trump dijera que había negociaciones, después de desmentirlas por parte de Irán, pero hoy tenemos al petróleo cayendo, y en este contexto, teniendo a ese Brent, además, como lo hemos visto caer por debajo de los 100 dólares, Miguel, ¿cómo ves ese impacto de estas noticias, esas compañías petroleras, Repsol, por ejemplo, que no deja de recibir mejoras de recomendación?
Bueno, yo ahora no estaría ya tanto en petrolera, sinceramente, aunque lo siguen haciendo relativamente bien y están aguantando el tiempo. En esa propuesta que comentabas de los 15 puntos que salía ayer por la noche, faltan puntos muy importantes que Irán considera líneas rojas. Uno, el no atacar a grupos armados como Hezbollah. Dos, el que no haya bases estadounidenses en Oriente Medio. Son dos puntos que yo creo que son muy importantes. Y tres, enriquecimiento de uranio. Es decir, Irán no va a renunciar. Yo creo que ni a su programa misilístico ni al tema del enriquecimiento de uranio, con fines pacíficos, obviamente. Con lo cual, Donald Trump nos está vendiendo una moto. Evidentemente, ¿ha habido una propuesta a Estados Unidos? Sí. ¿Witkoff tiene el teléfono, en este caso, de Abbas Araki? Obviamente. Pero de eso, a que haya negociaciones serias, hay una propuesta que Estados Unidos ha hecho llegar a través de unos intermediarios. Pero no hay un sí de Irán, no hay una mesa de negociaciones, no hay una cumbre de paz, no hay reuniones. Irán ha continuado exponiendo que va a continuar con sus objetivos, y yo creo que el bloqueo del Estrecho de Hormuz, en mi opinión, va a continuar. Bajada del precio del crudo artificial, Donald Trump sigue ganando tiempo, sigue posponiendo sus ataques, el bloqueo continúa, la escasez energética, estamos viendo sobre todo muchos países que nos están diciendo, ayer creo que era Filipinas, que ya tenía restricciones importantes, pero ahora las restricciones comienzan a llegar a la Unión Europea. Es decir, es una bajada artificial, $87 ahora mismo cotizando, pero en cualquier momento se nos vuelve a poner en 95. Es una patada adelante de la administración de Donald Trump en Estados Unidos, pero todavía ojalá que lleguen. Yo no veo puntos de acuerdo y creo que, sinceramente, el conflicto, aunque nos hagan pensar que se va a solucionar rápidamente, va para largo y tenemos que acostumbrarnos a unos precios del crudo por encima de la zona de $80. Es mi opinión. Yo ahora no estaría ya en petroleras, me preguntabas por Repsol, ha subido todo mucho. Es verdad que empresas energéticas tipo Valero Energy, Duke Energy, First Energy están manteniendo el tipo, Repsol lo está haciendo bien, Chevron, Imperial Oil. Yo creo que es momento de ir colocando stops o ir reduciendo la exposición, y luego vendrán otros sectores que ahora no están brillando tanto y que tendrán que recuperar ante una hipotética mejora del mercado. Vamos a ver el timing. Yo creo que el timing va más lento de lo que a Donald Trump le gustaría, con unas midterm que están a la vuelta de la esquina. Por lo tanto, yo espero un buen verano bursátil, pero de momento no puedo descartar turbulencias. Y ahora mismo, petroleras había que haber estado antes del conflicto, que las hemos estado nombrando mucho aquí día a día. Ahora ya yo me iría colocando mis niveles de stop de protección, sin mucho más. Porque si hay una solución al conflicto, como podría atisbarse, las petroleras, ante una coyuntura de bajada del crudo, probablemente van a caer. Y estos movimientos, ya vimos el movimiento que se produjo el lunes, con el comunicado de Donald Trump, donde había gente que evidentemente operó 30 minutos antes, y ya vimos la volatilidad tanto del petróleo como de las bolsas. Por lo tanto, un hipotético acercamiento en las posturas haría desplomarse a las petroleras. Las petroleras había que haberlas tenido antes del estallido del conflicto, no ahora ya. Yo creo que ahora ya el pescado o el arroz está un poquito pasado. Por lo tanto, yo iría protegiendo posición.
Vamos con más consultas. TMBVO dice, ¿cómo ve una entrada en Grifols ahora que está subiendo? Hoy ha tardado en cuadrar, la tenemos hasta ahora en 9,35 euros.
Bueno, a corto plazo para trading, para especular, no digo que no es un compounder para cartera, yo esto no lo tendría en mi cartera de forma estructural, de forma continua. Los máximos siguen siendo descendentes, es un movimiento de rebote para los que quieran intentar aprovecharse de ese movimiento de rebote. Pero vamos, para mantener el portfolio, creo que no lo metería nunca esto, de forma constante y estructural. Aquí tenemos el activo, o sea, poco que decir, una estructura que ha sido súper bajista. No hay nada. A mí, es decir, para ver algo en Grifols realmente hay un punto importante y sería este. O sea, la ruptura de este nivel en cierre, en muchos toques aquí en esta zona de 10,80-11, a mí me gustaría ver 11-11,5 en ruptura de cierre para poder ver un atisbo de recuperación al menos hasta niveles de 13,5, incluso 15. De momento sigue en su rango lateral. Hoy hay un rebote. Podría intentar estirar ese rebote, pero para trading y algo puntual, no para meter en cartera sine die de forma estructural.
Vamos con más consultas. Al teléfono, José Ramón, muy buenos días.
Hola, buenos días. Enhorabuena por el programa. Yo quería preguntarle al señor Mínguez por dos valores. Uno de ellos es Lululemon y el otro es Celnex.
¿Las tiene compradas?
¿Y el otro es?
Celnex.
Sí, comprada. Celnex. Sí, el Lululemon las compré, yo creo que el año pasado, en torno a los $210. Y Celnex, pues las subidas y bajadas, en la media me salen 29, por ahí, euros.
Uh-huh. Vale, pues vamos con ello. Muchísimas gracias.
Bueno, la verdad que Lulu, yo en este precio ya mantendría los títulos. Es decir, incluso estaría pendiente de esa. Hay muchas luchas internas, sobre todo entre el fundador de la compañía y el núcleo duro del Consejo de Administración, del Board. Se está presionando para la entrada de un CEO que realmente dé una vuelta a esto. Ya sabéis que el CEO anterior, Calvin McDonald, salió el 31 de enero. Va a entrar un nuevo CEO, probablemente no tardando mucho, y esperemos que haga sus deberes. La imagen de marca y la compañía valen mucho más de estos $160. Las cifras de incremento de revenues no son tan brillantes como los años anteriores, pero bueno, tampoco son desastrosas. Yo, sinceramente, es que veo mucho camino de recuperación a Lululemon. Es verdad que va a tardar, quizá tengamos que esperar un año o dos años para ver la compañía de nuevo brillando, pero me da la sensación que en este precio es ganga a medio plazo. Pero evidentemente hay que manejar el timing. Es verdad que el sector retail en general no está brillando mucho. Sí, el comercio minorista, de forma puntual, hay algunas compañías que lo están haciendo bien, pero el retail está haciéndolo mal. Lululemon, tenemos a Deckers, tenemos a Adidas, que no, Nike, que no terminan de funcionar, pero sinceramente creo que hay mucho campo, mucho más recorrido al alza que a la baja. Yo las mantendría si están 200. Y en el caso de Celnex, que prometía brillar, y sobre todo me llama la atención una cosa, en un momento en el que el sector telecomunicaciones lo está haciendo muy bien, Celnex, pues, prometía mucho aquí en 34, se ha caído totalmente, ha vuelto a entornos de 24. Hombre, yo las mantendría en el portfolio si las tiene, no sé en qué precio nos ha dicho que las tiene, nivel de soporte 24.5, pero ya con la última caída, pues esperaría a ver si realmente es algo coyuntural y volvemos a retestear estos 32.5. Pero me ha decepcionado el comportamiento de Celnex, sobre todo en las dos, tres últimas semanas, que ha tenido una caída cuando prometía una reversión alcista y nos hemos venido de nuevo abajo. En fin, un poquito de paciencia de momento y yo de momento las mantendría.
Vamos con consultas. Te preguntan, para el señor Méndez, ¿qué opina sobre Cleveland Cliffs? Para entrar ahora, las tiene con pérdidas. Últimamente sube y baja, ha caído mucho. Ahora me planteo comprar otra vez. Cleveland Cliffs.
Sí, sí, en la antigua Cliff Natural Resources. A ver, todo lo que son materiales básicos ha tenido una caída muy importante. Veníamos subiendo mucho en el año, hablo de Cameco, Cleveland Cliff, mínimamente aquí Arcelor Acerinox. Es verdad que Cleveland Cliff no tiene el gráfico de Cameco, es mucho más bajista. Es decir, ¿por qué me tengo que ir a un valor? Si yo creo que pueden recuperar los materiales básicos, obviamente sí. Si creo en una recuperación bursátil a medio plazo, los materiales básicos que han caído pueden resultar una oportunidad para entrar. Pero quizá no elegiría Cleveland Cliff. Está llegando a la zona de soporte y muestra más debilidad. Si yo pongo un Cameco, me voy a algo grande, tranquilo y que lo ha hecho bien, pues evidentemente el gráfico no tiene nada que ver. Es decir, ¿invierto en materiales básicos? Sí, pero invierto en una estructura alcista que ha tenido una corrección. Cameco se ha ido de entornos de 135 a entornos de 99. Es decir, ha tenido una caída en torno al 30%. ¿Tiene máximos descendentes? Sí, pero hay una estructura alcista que viene formándose desde principios de 2025, que es innegable. Por lo tanto, ¿yo me posicionaría en materiales básicos buscando un rebote? De acuerdo, lo compro, pero no en Cleveland Cliff, que está débil y es un valor que tiende a ser bajista. Me colocaría en un Cameco o en algo que me ha demostrado que tiene tendencia alcista cuando el mercado funciona.
Vale, vamos con más consultas y tenemos también, dice Carmelo Ramo, buenos días, me gustaría que el analista me dijera momento de entrada en Moderna.
Bueno, Moderna que venía construyendo una pauta de giro desde abajo, de botón up, importante. Se puede intentar, yo aquí tengo marcado el upside que tiene, es brutal, no lo ha hecho mal estos días, ha aguantado bastante bien. Yo ahora mismo creo que una ruptura de 59 invitaría al optimismo. Hay mucho recorrido al alza. No le daría mucho peso porque en estas series a veces el índice de nobleza es bajo, ¿no? Y hay mucha traición en el sentido que podemos pensar que esto va a formar este giro tan brutal y podemos ver un desplazamiento alcista con un espacio temporal, en una dimensión temporal y con una verticalidad similar a la que se produjo en el pasado en la caída. Y puede ser que nos traicione y vuelva a rango. Por lo tanto, quizá yo sí lo intentaría, pero con un peso muy bajo. Es decir, no le daría mucho peso en el portfolio a Moderna. Importante, resistencia por arriba, 59.70. Por abajo, nivel de soporte stop, 44.90. Por debajo de esa zona de soporte, colocaría un nivel en el cual perdería el interés por la serie. Pero bueno, de momento el rebote está en marcha, los mínimos y los máximos son ascendentes. Ahora ha corregido un poco en estos últimos días, pero el gráfico no tiene mal aspecto. Podría hacerlo, pero ya les digo, no es, el índice de certidumbre es bajo y es una serie en la que el participante es nervioso y no nos podemos fiar excesivamente. Por lo tanto, el peso y el volumen debe ser bajo.
Vamos con una llamada. José, muy buenos días.
Hola, buenos días. Mi consulta sería sobre dos valores. Sería sobre Meta y Vivea. A ver qué análisis me puede orientar para mantener o vender. En ambas estoy con una pérdida del 20%. Muchas gracias.
Vale, muchísimas gracias, José.
Bueno, no es el año de las... yo creo que no es el año de las siete magníficas, que venían arrastrando pérdidas incluso con un mercado que estaba subiendo. Dentro de que es Meta y que es una gran compañía, a mí no me gusta mucho la estructura. Es decir, hay un triángulo simétrico, aquí lo vemos, que ha roto por la parte de abajo y está tendente a testear este soporte en 5,78. Puede parecer un buen precio, pero tampoco podríamos descartar una caída adicional. Yo creo que hay que dejarla caer un poco más y volver a entrar cuando toque. Hay aquí otro nivel de soporte que ya está más alejado, pero tampoco debemos dejar de prestar atención, que son los $483. Yo veo un poco de pauta de agotamiento en Meta, como en la mayor parte de las siete magníficas. Han tenido dos años fantásticos, les toca descansar. Hay otros valores que lo están haciendo mejor, de capitalización media alta. Pero yo, sinceramente, a ver, es Meta, si lo quieren mantener en la cartera, pues puede mantenerlo y luego optar por intentar promediar comprando un poco más. Pero los máximos son descendentes, ha roto esta línea de tendencia. Sí, está llegando a un soporte. Yo lo que haría sería al menos colocar un nivel en el que saldría si se pierde este nivel. Es un nivel de 5,81. Quizá colocaría un stop en 5,78,90. Y mientras no pierda 5,78,90, pues bueno, vamos a mantener la serie. El caso de Big Bear, bueno, es un todo o nada, está goteando a la baja, bastante debilidad, no solo en Big Bear, en todo el sector de inteligencia artificial. ¿Me preocupa? Sí, no. El año pasado, en Semana Santa, siempre lo digo, llegó a bajar a niveles de 2,30 y luego vimos niveles de 9,5 a lo largo del año. No están en su momento, pero ni Big Bear, ni SoundHound, ni Cerens, ni Tempus AI, ni Palladine, ni Applied Digital, es decir, la IA se ha parado, como casi todo el riesgo, tampoco está tirando el sector cuántico. ¿Va a volver? Creo que sí, pero cuando vengan mejores tiempos para el mercado. Ahora no nos toca. Ahora nos toca estar pendientes del petróleo, sufrir un poco en las bolsas y ver cómo sale de este atolladero la administración de Donald Trump. Cuando salga, pues volverá el dinero al riesgo, evidentemente. Estas acciones no han muerto, pero... Por eso siempre hago alusión a los volúmenes, ya que es un todo o nada, porque tenemos que saber manejar las sensaciones cuando está en 9,5 y cuando está en 3. Ni todo está alcista ni todo está bajista. Y la capacidad que tienen y la volatilidad implica que esto te puede cotizar hoy a 3,5 y dentro de 4 meses lo puedes ver a 12. Por eso, y viceversa, por eso hay que tener volúmenes bajos y por eso muchas veces hablo de todo o nada, porque tenemos que saber que pueden bajar a 3,5 y pueden subir a 12 o 14.
Vale. Voy a colar yo ahora una pregunta sobre el Forex. Tenemos al euro saltando a 1,16 a esta hora. Está hablando Christine Lagarde en este momento sobre el impacto de la guerra y ha dicho, por supuesto, que la clave va a estar en la intensidad y en la duración. Advierte, además, de que no se van a ver paralizados por la indecisión, pero que el shock inicial ahora mismo no ha sido de la envergadura que sucedió en 2022 con la guerra de Rusia sobre Ucrania. Dice que hay que determinar lo que va a ser el impacto y, por lo tanto, es pronto para determinar cuál va a ser la respuesta. La clave, dice, es que hay que identificar cuánto y cuándo la energía se amplía y extiende a una inflación más generalizada y determinar precisamente cuál va a ser esa actuación, pero que no se va a precipitar. Un euro que se fortalece, Lagarde defendiendo que van a estar vigilando esos precios y que el objetivo de inflación es claro. ¿Cómo ves ese Forex? ¿Cómo ves la estrategia y cómo se extiende?
Bueno, pues parece mentira que Christine Lagarde haga estas declaraciones, ¿no? Porque ¿cuánto va a durar el petróleo en niveles de 80, 90 dólares? ¿Por qué gobiernos como el español han tomado medidas ya de reducción de los impuestos si no saben lo que va a durar el conflicto? O si lo saben. Es decir, no hay impacto en el corto plazo en la inflación. Veremos cuando vengan los resultados trimestrales venideros y cuando vengan los datos y las cifras macro de crecimiento venideras. Es decir, el shock no ha sido inicial, pero un petróleo por encima de 90 dólares causaría un auténtico, de forma prolongada, causaría un auténtico desastre económico. Solamente tenemos que ver el impacto que puede recibir el sector turístico y las aerolíneas. Por lo tanto, no ha habido a lo mejor un shock inicial tan potente como el conflicto de Ucrania, pero ojo si se prolonga un petróleo por encima de la zona de 90-100 dólares, que ya parece que todo ha pasado. A mí no me extrañaría ver el petróleo de nuevo en 110. Es lo que nos están diciendo muchos dirigentes en Europa. Pero bueno, Christine Lagarde evidentemente tiene que lanzar ese discurso de prudencia.
Miguel Méndez, como siempre, un placer. Gracias y hasta la próxima.
Gracias, Eva. Buenos días. Adiós.